Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Fíjate en esa mujer, la que camina calle abajo. Acaba de salir del Ateneo de Madrid. Va hacia la carrera de San Jerónimo a parar un taxi. Mira cómo camina, sin prisa, mirando al suelo. Va pensativa. Que tendrá 25 años, no más. Ella todavía no lo sabe, pero esa mujer que ahora levanta la mano para parar un taxi está a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Le ha dado la dirección ya al conductor. Piensa ya, menos mal, que parece que es de los que te dejan tranquila, porque necesita un poco de silencio para pensar en lo que hace un momento le ha dicho ese hombre, el crítico teatral del ABC, o sea, Alfredo Marquerí, una institución. Lo que le ha dicho y por qué no ha sabido qué contestarle. Es como si aún le estuviera escuchando ahí en la escalera del Ateneo, cuando Marquerí le ha dicho: pero si tú eres una primera actriz, te tienes que dedicar a esto. A dedicarte a esto, pero si ella es solo una aficionada, ¿no? Una de tantas que hace teatro amateur. Y ha quedado mirándole como pasmada, ¿no? ¿Le habrá sonreído? Pues seguramente, le ha sonreído. Si le ha respondido algo, no se acuerda. Y ahora en el taxi a ella le vienen a la cabeza las funciones de teatro que organizaba en casa cuando era pequeña con sus amigas, pues siempre fue muy teatrera. La puerta corredera aquella que tenían en el salón. Cobraban una peseta a los padres y a las madres que iban a verlas. Y la recaudación se la daban a alguien que lo necesitara. Era un juego, pero es que a ella jugar siempre le ha parecido divertido. Te tienes que dedicar a esto, le ha dicho Marquerí, y así ahí con esas palabras en su cabeza, ¿no? Actriz profesional. ¿Cómo hacerlo, no? Con dos niños pequeños en casa, con el marido, con el trabajo que tienes, que tendría que dejar este trabajo. ¿Quién deja un puesto de directora de la Galería de Arte Da Vinci para ser actriz profesional? Porque actriz ya es, amateur. Cuando acabó la carrera en la universidad y tuvo que dejar el grupo de teatro del Colegio Mayor, sentía que le faltaba algo. Y por eso se apuntó inmediatamente a aquel anuncio que vio que decía: se buscan actores para la compañía de teatro aficionado del Ateneo. Hizo la prueba y fue elegida. Porque es muy buena actriz. Sí, se lo ha dicho Marquerí, el crítico, hace un momento. Y además le divierte. ¿Cuántas cosas divertidas hay en su vida? Del trabajo a casa, de casa al trabajo. ¿Cómo será tener un trabajo divertido? Imagínate que te pagaran por hacer teatro. Un poco de atasco aquí, así que va a tardar un rato todavía. Fíjate que le ha cambiado la mirada. A lo mejor es que está pensando ya en las consecuencias de tomar una decisión como esa. Igual por eso sonríe. Sonríe a pesar de que sabe que a sus padres no les va a gustar la decisión, ni a su marido. Tampoco es que sea un matrimonio, ¿qué te voy a decir? Es que se casó siendo casi una niña, ¿no? Más por rebeldía que por otra cosa. Esta mujer está diciendo: ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me la juego. Mírala, 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 que acaba de tomar la decisión de su vida, de su nueva vida. Va a poner su existencia patas arriba, cambiar de profesión, cambiar de mundo, pagando un precio, que igual acaba siendo también un precio alto, ¿no? Pero mira a esa mujer que le está pidiendo ahora al taxista que ponga la radio, y en la emisora suena un locutor que está anunciando que en su programa va a entrevistar a una actriz.
Esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, recibimos a una actriz que ha paseado su talento por todos los teatros de España.
Una actriz como yo. Algún día también me entrevistarán a mí, me llamarán los periodistas para hablar de mis estrenos y me dirán...
Bienvenida. Y buenos días, Carmen Maura.
Hola.
¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Pues mira, tu avance me ha puesto un nudo en la garganta, francamente.
¿Pero qué me dices? Sí. ¿Te estabas viendo a ti misma?
Sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Estaba yo tan tranquila y te digo, me he emocionado. Qué cosa, ¿eh? Esto lo has hecho muy bien. Lo has descrito muy bien.
Es que la radio también, la radio como el teatro y como el cine, también sirve para eso. también sirve para emocionar. Y ¿tienes recuerdo de aquel... recuerdo vivo de aquel taxi, de aquel momento en el que...
No, lo has descrito tan bien que te quiero decir, se me ha puesto un nudo en la garganta.
Pues le echaste narices a la, que le echaste narices a la vida, que te voy a contar.
Sí, pero yo más que verme valiente, me veo un poco inconsciente porque no tenía ni idea de lo que iba a venir después. O sea que fue muy complicado, muy complicado. Pero bueno, afortunadamente tomé la decisión porque es la única cosa que realmente se me daba bien. O sea que, pero sí es verdad que yo no me veo valiente, me veo inconsciente más que nada. O sea, porque lo hice así un poco, no sé, a mí es que me volvía loca lo de hacer funciones. Entonces me sorprendió tanto aquellas palabras del Marquerí que... Pero sí es verdad que lo decidí en el taxi. Es que me ha emocionado porque lo has dicho muy bien. Es como si hubieras estado conmigo en ese momento.
Bueno, he presentado a Carmen Maura, pero tenía que haber dicho Carmen Maura, la reina del cine europeo. Los oyentes saben que tienes ese título muy, muy merecido. Y Carmen Maura, protagonista de La Golondrina, que es la función de teatro que ahora estás interpretando. Me han apuntado hasta el 10 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, 10 de enero. O sea que tenemos las Navidades por delante, sí, para poder ir al teatro. Todos, que además se puede ir al teatro porque no pasa nada. Está todo garantizado, están todas las medidas de seguridad... Hay que asistir.
Y además que en el teatro están con la carita tapada, no pueden hablar, no pueden comer, no, o sea que es un sitio bastante seguro. Y luego la gente viene con una emoción especial. Me alegro de haber dicho que sí, porque al principio, yo qué sé, se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Sí. Empezar otra vez porque acababa de acabar la serie, pero una vez que estoy allí estoy muy contenta de haber dicho que sí, porque la gente viene con una emoción especial. En esta obra siempre nos han aplaudido bastante, pero es que ahora aplauden como diciendo qué bien que podamos ir a ver teatro, ¿no? O sea, no sé, es bastante emocionante.
La serie que habías terminado, ¿cuál es? La de Antena 3, Deudas.
La de Deudas. Sí. Entonces acabas un poco matada y entonces lo que me apetecía era pues tumbarme a la Bartola, ¿no? Pero de repente pues esto... Mira, me alegro mucho de haber dicho que sí. Y sobre todo porque voy a estar en Navidades, que van a ser unas Navidades súper raras. Sí. Y aunque yo no soy muy navideña, ¿no? O sea, nunca me ha tocado demasiado. Porque como en el momento en que ya no tienes la familia que tenías y pues, todo son recuerdos y yo qué sé. O sea, pero bueno, ahí estoy, ahí estamos.
Bueno, por delante las Navidades, el trabajo que no para... Pero tumbarte a la Bartola de vez en cuando sí te gusta, ¿no?
Me encanta. Ah, vale, me encanta. Vale. Yo soy alguien que lo de no hacer nada me encanta. O sea, y como además me gusta muchísimo la soledad y todo eso, no echo de menos el barullo, ni el ver gente, ni el salir y entrar y todo eso, ¿no? Ahora soy una viejecita muy casera. De todas maneras, creo que seguiré trabajando porque me da mucha vida y es como una vitamina. Uh-huh. Y que no sé, es un yo me alegro mucho de haber sido actriz porque realmente si no, yo qué sé, no lo veo yo como hubiera sido mi vida. Así fue bastante complicada, pero vamos, todo pasa y creo que tomé una buena decisión. Uh-huh. Aunque fue, te digo, súper complicado en esa época. La gente, ahora de repente cuando un niño o una niña quiere ser actriz, los papás están encantados. No. Pero en aquella época, joder, era como si fueras a dedicarte a la mala vida. Es muy diferente. Hoy en día, pues todos los padres están encantados de que un niño diga que quiere ser actor. Vamos, no conozco a ninguno que le siente mal. Claro. Y entonces mis padres, bueno, fue un disgusto como si les dijera yo qué sé qué. O sea,
claro, porque además te habían dado una carrera universitaria. Los padres en aquella época entendían que esa era la manera de hacerte un porvenir y de garantizarte una... Y apareciste tú diciendo esto del teatro y de la actriz, que para ellos debió ser como dilapidar tu vida, ¿no? Esa es la primera impresión que ellos debieron tener.
Sí, no, como una vida horrible, porque consideraban que todo el mundo que estaba metido en eso era un horror. No sé, ya cuando mi padre me vio por primera vez en el colegio, en fin de curso, hacer una función, y vino un señor no me acuerdo quién era ni nada, pero era como un empresario de teatro a decirme que sí quería trabajar en el teatro profesional. Uh-huh. Mi padre me dijo que se prohibía terminadamente cualquier contacto con el mundo del teatro y tal. Entonces, bueno, es que esos tiempos eran así, ¿no? Lo consideraban así, porque luego hubo un momento cuando ya, sobre todo cuando ya salí por la televisión, entonces ya vieron las cosas más claras, porque vieron que ganaba dinero, qué tal, o sea, yo no sé. Y luego cuando mi padre murió, entre sus cosas vi que había guardado todas mis salidas en televisión, todas las cosas que había hecho, y me dio pena no haber podido tener con él un contacto más normal con respecto a esto. Pero bueno, al final ya estaban contentos.
Sí. Oye, ¿es verdad que lo que más has sufrido en la vida es el programa de televisión, cuando te tocaba hacer de presentadora y entrevistar a...?
Pues mira, es que de verdad, lo de ser presentadora de televisión es lo más difícil que... Vamos, es que yo ni loca lo volvería a hacer. Aparte de que ahora la televisión es completamente distinta, sí, ¿no? Entonces tiene que ser todo mucho más fuerte. Y fue una cosa que me vino muy bien. En realidad yo, si me metí a hacer el programa de televisión es porque en ese momento no tenía ningún cortometraje ni ninguna peliculita de no sé qué. Si no, no lo hubiera hecho. Yo lo que pasa es que siempre pensé que era mucho mejor trabajar que no trabajar, fuera lo que fuera. Uh-huh. Pero la gente de mi alrededor me decía, pero bueno, tu carrera, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, mira, es trabajo. Y luego me encontré con un director que era Fernando Tola, sí, que tenía sus cosas, pero era muy listo, muy listo, muy listo. Entonces tuvimos un exitazo enorme. Pero yo muerta del susto cada miércoles que me daban el papel y el mogollón de hojas con mogollón de nombres que yo no conocía de nada. Tenía, uy, por favor, mira, un horror, un horror. Lo que pasa es que me montaron un personaje que tuvo mucho éxito. Mm. Ahora, yo no fui periodista, fui actriz que obedecía las órdenes. Además, entonces no había lo que hay ahora, que te pones un cosito en el
anillo.
No. Entonces eran unas pizarras que me ponían, vete a la 7, vete a la 8, corta. Se acabó, no sé qué, órdenes así. Y yo era súper obediente.
Y a entrevistar a lo que te tocaba cada semana. Por eso te daban folios y folios de para que supieras con quién ibas a hablar y qué le podías preguntar, ¿no? Un poco de documentación y eso.
No, pero los que preguntaban en realidad, los que tenían la responsabilidad en realidad eran los periodistas, porque yo tenía un periodista especializado para cada invitado, y a la vez me daban un montón de preguntas que muchas veces yo no sabía ni siquiera la fuerza que tenían las preguntas. Por eso el personaje funcionó tan bien. Uh-huh. Porque yo no... Bueno, yo cuando empiezo a hacer la televisión ni siquiera leía los periódicos todos los días. O sea, que había gente muy importante que venía que yo no tenía ni idea de por qué le iba a molestar esa pregunta ni nada. Entonces, uh-huh, lo hacía como... Representaba un poco a la gente de fuera. Uh-huh. Por eso les encanta. Cada vez que hacía una pregunta la gente se tronchaba. Y yo no entendía muy bien por qué. Muchas veces. O sea, era muy, no sé, estaba muy bien dirigida. O sea, me acuerdo que el primer día le dije a Fernando Tola, ¿y si me pasa algo, ¿qué hago? Y me dijo él, me llamas. Entonces, y él, me acuerdo de Enrique de las Casas, que era el jefe de programación en ese momento, me dijo, si consigues, en la prueba me dijo, porque me hicieron una prueba en un rinconcito, en un plató, uh-huh, dijo, si consigues hacer esto en pantalla, te convertirás en una estrella. Me acuerdo que lo dijeron. Y nada, efectivamente tuvo mucho éxito, pero vamos, ni loca lo volvería a hacer. Me lo han dicho alguna vez, no. Y encuentro que también todo lo de ser periodista y todo eso, no me va, es muy complicado. Y en este momento, vamos, es que ni se me ocurriría. Y hay gente que lo hace fenomenal y no. También estuve en la radio, que ahí me lo pasé muy divertido.
¿Qué me dices?
Con Moncho Alpuente. Ay, estuve un año en la radio del país.
¿Y qué hacías en Radio El País?
Pues mira, cuando empecé me pareció que la radio era mucho más difícil que la televisión, porque un segundo de silencio en la radio se nota muchísimo, como no hay la imagen. Sí. Y me acuerdo que los primeros días no daba pie con bola, porque además le dije al Moncho Alpuente, mira, me vais a dar guiones, ¿verdad? Porque yo trabajo solo con guiones. Sí, no te preocupes. Y nada de guiones ni nada. Te decían, bueno, y ahora tú eres no sé quién, y ahora tú eres no sé cuánto. Y ahí me lo pasé muy divertido y fue como si hubiera ido a una escuela, vamos, aprendí muchísimo. a aguantarme los nervios y tal, y el equipo era un equipo de locos maravillosos.
¿Pero interpretabas personajes en el programa de radio,
sí,
o eras tú?
Ah, interpretas, sí, personajes. Bueno, por un lado era yo y por otro lado me decía, bueno, tú ahora eres la criada del presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces yo hacía la criada, o eres la presentadora de Eurovisión, o eres, yo qué sé, y luego hacíamos una telenovela que se llama, que yo me llamaba Irina Mantecova, y en cada capítulo follaba todo el rato con todo el mundo. Era una locura, pero había jovencitos que me paraban por la calle para hablarme del programa. O sea, fue muy divertido y fue un aprendizaje increíble con aquel grupo de locos, y nos reíamos tanto.
Qué divertido.
Y no, se pasó de todo. Un día me dijo, oye, vamos a jugar a los chinos y tú eres el chino. Y la gente se creía que yo era el chino. O sea, era una locura completa.
Bueno, pues en este programa nos encanta hacer locuras de ese tipo, o sea que igual te podemos engañar algún día para que interpretes,
sí,
o Irina Mantecova o cualquier,
sí, otro. No, yo la radio lo encuentro un medio, sí, fantástico, y me da rabia no estar ahí en este momento. Lo que pasa es que intento ir a la menor cantidad de sitios. Ah. Desde que estaba haciendo la serie y ahora estoy en el teatro, tengo como una sensación de responsabilidad por, sí, esto de que se me pegue algo o algo así. Que bueno, tengo mucho cuidado de salir y entrar.
Es que ahora que decías esto del periodismo y de la televisión, ahora todo es un poco, esta es mi opinión, todo es muy... Todo es muy rápido, todo es muy espumoso, todo dura muy poco, todo es del impacto de este minuto. Y además tenemos ahora esto de las redes sociales, que es un poco cansino, a mí me lo parece.
Es un horror, yo no tengo redes sociales, vale. Me horroriza, porque además es como una ocupación más en tu vida. Pero cuando he estado en la serie me he dado cuenta que todo el mundo tenía redes, sí, sociales, todo el mundo tiene, y lo encuentran como fundamental. Yo el hecho de, o sea, es que ni entro porque supongo que están hablando de uno todo el rato, sí, y que se meten contigo, te insultan o te, sí, dicen que eres maravillosa. Mira, lo de las redes lo encuentro un trabajo extra que vamos, ni loca. Y me acuerdo que mi nieta lo encuentra un horror de no estar en las redes sociales, pero vamos, ya he ido entendiendo que de todas maneras tenemos que tener teatro. Pero cuando empecé iba a empezar la obra y me dice, tienes que invitar a todos los influencers. Y digo, no pienso invitar a ningún influencer, que vaya, que quiera al teatro. O sea, no, es que es como una especie de esclavitud. Hay gente que tiene que estar todos los días y hacer cosas. Sí. Yo, vamos, ni loca, no me atrae nada eso, nada.
Sí, sí. Y luego es verdad que te ponen a caer de un burro por cualquier cosa.
Claro, insultan.
Hay muy poca, entre algunos de los que escriben mucho en las redes sociales, hay muy poca comprensión lectora o auditiva. No tienen paciencia para esperar a ver qué estás queriendo decir o para ver cómo lo argumentas. No, van enseguida a colgarte una etiqueta o a insultarte directamente, ¿no?
Pero es bueno. Un horror. No me gusta nada. No me gusta nada y ni tendré nunca, pase lo que pase, vamos, que no me apetece nada.
¿Te gustan más los,
trabajo más?
¿Te gustan más los árboles que las redes sociales?
¡Hombre! Sin comparación, vamos, o sea... A mí, de todas maneras, lo de las plantas y el campo, desde pequeñita era como casi obsesivo. Siempre tenía una judía en una gata o yo qué sé, en cuanto llegábamos en veraneo a algún sitio que tenía jardín, me dedicaba a plantar cosas. Siempre me ha parecido como una cosa milagrosa. Y ahora que de repente eres mayor y puedes ver los árboles que plantaste chiquinines hacerse enormes, eso es tan divertido, tan bonito. Es tan fácil lo de las plantas. Sí. Y si todos plantáramos unos cuantos arbolitos, sí. Ayudaríamos muchísimo al cambio climático.
Sobre todo porque no te das cuenta de cómo van creciendo los árboles, como los vas viendo con frecuencia, crees que siempre están igual hasta que ves una foto antigua de cuando estaba, ¿verdad? Y dices, ¿cómo es posible
que
sea el mismo árbol?
Sí.
Sí, es verdad eso. ¿Y eres más de árboles de hoja caduca o de hoja perenne? Esta es una pregunta de entrevista que no te han hecho nunca, reconócemelo.
No, yo soy de árboles autóctonos. O sea, lo que es un horror es cuando la gente en jardines se dedica a plantar cosas, sí, que no son de la zona. Porque los árboles sufren y además no se desarrollan igual y necesitan un montón de agua. Mi jardín que tengo ahora en Miraflores no necesita agua, por ejemplo. Si no quieres regar, no pasa nada, porque son todo árboles de allí. Y he plantado muchos árboles en la finca que tenía, o sea, que bueno, que tengo, que lo que es que ahora ya no voy mucho, pero he plantado montones de árboles y ver de repente que llevas dos madroños a un campo y que de repente con el tiempo en el bosque empiezan a salir madroños por su cuenta, o sea, es que de verdad es una cosa que te da un gusto, o sea, no sé, o sea, para mí, a mí de todas maneras todo lo que he hecho de plantas y árboles casi me parece más importante que lo que he hecho como actriz, porque he metido mucha energía en eso.
Pues ya tiene que ser importante entonces lo que has hecho con los árboles, porque lo que has hecho como actriz es todo.
Sí, lo que pasa es que lo que he hecho como actriz yo creo que me ha llevado menos energía que lo que he puesto en los terrenos que he tenido, en el terreno que tuve, y todo eso para abrir los pozos, ocuparme de todo, sí. O sea, no sé. Bueno, lo que he hecho como actriz está bien, pero ¿sabes qué pasa? Que se me da muy bien. Entonces, para mí lo de actriz lo único que es el trabajo de memorizar, que es un poco lo más rollo, sí. O lo de levantarte muy temprano cuando es rodaje, cosas así. Pero lo que es creerme una mala o una princesa o eso no, bueno, ya reina, eso ya no me importa tanto, no me da tanto trabajo. Tengo mucha facilidad, la verdad. Es que este es un trabajo que en realidad es como un juego. Entonces, si se te da bien jugar a eso, pues eso, tiene los inconvenientes de los madrugones y de, yo qué sé, y a veces tengo que hacer esfuerzo porque rodar una película, por ejemplo, es estar cada día con 60 o 70 personas. Entonces, eso sí que a mí me cuesta porque, ya te digo, soy bastante solitaria y eso, pero lo de interpretar interpretar, cuando yo ya me sé la letra, ya no me cuesta excesivo trabajo. Y ahora, por ejemplo, con la obra que estoy haciendo, pues sí que me lleva un trozo de que me emociono y cosas de esas, y salgo bastante agotada. Sí. Pero cuando ya me meto en el papel, ya no me olvido de todo y me sale normal. Lo único, hay que sabérselo muy bien y saber muy bien lo que estás haciendo, y yo le doy muchísima importancia a aprenderte cada palabra de lo que estás diciendo, y eso no es ninguna tontería, o sea, porque hay veces que hay actores que prefieren, por ejemplo, ensayar sin sabérselo. Yo no puedo empezar a ensayar una cosa si no la tengo completamente sabida, porque no me sale bien, o sea, no puedo. Pero vamos, cada uno tiene su sistema, ¿eh? O sea, yo no he ido nunca a cursos, solo estuve una vez de oyente en un curso de actuación, pero de oyente del Strasberg, y no he ido nunca a cursos, entre otras cosas porque no he tenido el momento. Sí que me hubiera gustado ir a la escuela de arte dramático con mi blog para tomar apuntes y tal, pero por conocer gente que se iba a dedicar a eso como yo. Pero vamos, de eso no tuve tiempo, o sea, que no aprendí sobre la marcha. Y tuve escuelas muy buenas, por ejemplo, hacer una película como Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón, sí. sin nada, porque no teníamos nada, maquillándonos nosotros, vistiéndonos nosotros, buscando todo, y durante 2 años, eso es una escuela como si hubiera ido a la mejor escuela de Nueva York, o yo qué sé, porque aprendes una burrada cuando luego tienes de todo, te buscan todo, te dan la casita de verdad, te dan los hijos, te dan el marido. O sea, lo de Pepi fue una escuela estupenda, lo recuerdo como un aprendizaje genial, y además con Pedro, que te venía cada día con un montón de letra distinta, te hacía cambiar, te daba las órdenes, rodábamos incluso escondiéndonos de la poli, porque no teníamos permiso, sí. Yo qué sé, o sea, mejor escuela no puede haber.
Oye, Carmen Maura, que celebro mucho haber hablado contigo esta mañana y que nos hayas podido dedicar...
Ven a vernos.
Iremos al Teatro Infanta Isabel a ver La Golondrina. He leído el texto de la obra de Guillermo.
¿Ah, sí?
Sí.
Es muy emocionante.
Y estoy deseando escuchar el texto en tu voz y en tu interpretación. Así que iré a verte.
A ver si vienes. Vale.
Un gusto hablar contigo, Carmen Maura, Irina Mantecova.
Gracias,
que tengas un día estupendo.
Y gracias por haber hecho una entrada tan bonita que me ha puesto un nudo en la garganta.
Placer.
Joder, no me lo esperaba.
Un gusto.
Vale.
Que tengas buen día, Carmen.
Adiós.
Gracias.
Adiós, gracias.